Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258, porque son 257 los diputados y aquí vos tendrás tu banca, porque aquí tienen la banca de las pymes, las bancas que se hacen presente a través de las pymes, y el 95% de los argentinos es pyme. Por eso, si el 95% de los argentinos es pyme, todos somos pymes, y si todos somos pymes, todos tenemos voz y voto. Banca 258 te propone que todos formemos parte, que todos tengamos voz y voto, porque las bancas, estas y específicamente la 258, que es la banca de las pymes, en definitiva es tu banca. Y aquí estamos en la 97.9, si vos nos sintonizás por FM 97.9, a través del dial, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de ese toque mágico. Lo que podemos hacer es bajar la aplicación, y si bajamos la aplicación, lo podemos hacer a todos los aparatos celulares, a través de Google Play, ya sea Android, iPhone. Allí tenés ese toque mágico para estar ahí a través de Radio Cultura, porque en Radio Cultura estamos haciendo una cultura de radio. Y si hacemos una cultura de radio, somos Radio A. Y aquí estamos, como siempre y desde siempre, en vivo, siendo las 13 horas, 9 minutos, 40 segundos. Estamos en esta maravillosa radio, haciendo Banca Banca 258, haciendo esta cultura de radio, en donde en definitiva somos radio. Y aquí, como siempre, en vivo, 13 horas, 10 minutos, ahora cambia exactamente en este preciso momento, y haciendo este programa que tanto placer nos da realizar. Verdaderamente un lujazo que martes a martes estemos aquí presentes. En el día de la fecha quiero decirles que mi co-conductor está en un trámite en estos momentos. Por consiguiente, apenas salga del trámite que ya ha ingresado, va a salir al aire con nosotros. Por consiguiente, aquí estaremos en el programa, quizás en algún momento con la presencia de mi co-conductor. Y si hablamos de mi co-conductor, hablamos sin lugar a dudas de él, hablamos de uno de los grandes referentes que hace a las pymes, hacia este mundo que también es nuestro mundo, que es el mundo pyme. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad de Pyme, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario pyme ocupado en los problemas del país. Él es Raúl Lutine y él estará en su momento con su editorial como siempre. Si no es en el día de la fecha porque está en un trámite, mañana estará como siempre aquí presente y desde siempre en esta tu banca, nuestra banca, la banca 258, que en definitiva es la banca de las pymes. Y si hablamos de la banca de las pymes, estamos hablando de quienes auspician este programa, porque quienes se sientan aquí en esa pyme, quienes se sientan en la banca 258 es Eco y Deco. Sí, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, sí, apoyándote a vos acá en tu banca, en nuestra banca, en la banca 258, Eco y Deco. Auspicia este programa también Scalter SRL, una empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Sí, aquí se sientan con vos en la banca 258, Scalter, Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y si hablamos de invitados de lujo, sin lugar a dudas, aquí en vivo, en directo, uno de los invitados de lujo es el que tenemos en el día de la fecha. Por eso que ya lo voy a presentar, un lujazo para nosotros que esté. Él es ingeniero agrónomo y abogado, es secretario de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, integrante de la Confederación General Económica Metropolitana y fue directivo de la Confederación General Económica. Estamos en comunicación con David Seltzer. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás tú?
Bien, un placer tenerte, un gusto inmenso, David. David, en cualquier momento está en un trámite, así que puede llegar a surgir la presencia de Raúl Lutine, pero en el mientras tanto vamos a ir hablando entre nosotros. ¿Cuál es tu análisis, David, que me interesa mucho, de esta coyuntura económica, política y social? Te empiezo con una pregunta muy tranquila. Así vas a empezar. Avancemos.
Pero bueno, empezarla con una sonrisa, porque sí, a esta realidad tan compleja hay que militarla, y la militancia siempre alegre, sí, porque presupone en todos los ámbitos de la actividad de alguien que se propone modificarla, presupone justamente pasar de una situación más antipática a una situación más amigable.
Sí.
La Argentina claramente parte de un diagnóstico que creo que es incontrovertible, que es el de un país fracturado económicamente a partir de la gestión que ha desarticulado las cadenas de producción, comercialización y consumo durante los años 15 a 19, que ha legado un endeudamiento histórico y prácticamente impagable.
Sí.
Y que tras Cartón, con la asunción del gobierno del presidente Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino una pandemia que ha paralizado al mundo y que lo ha vuelto atrás, prácticamente más que paralizar.
Sí.
Hago un paréntesis. Los diagnósticos iniciales al inicio de la peste, que decían que íbamos a salir de la pandemia mejores, quedaron prácticamente vaciados de contenido a poco del año 2020. Y evidentemente hemos vuelto o hemos salido de esa pandemia, o estamos saliendo peores. De hecho, hay una guerra,
sí,
en Europa, que si bien está focalizada, sus consecuencias son globales. Así que tenemos la fractura de la articulación social del trabajo y la producción, y el endeudamiento del cuatrienio 2015-2019, la pandemia, sí, y ahora la guerra, que todavía continúa.
Bien.
Sobre ese diagnóstico, es evidente que hay que ajustar al máximo el análisis de situación y la perspectiva. Yo entiendo que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para combinar la propia dinámica de sus fuerzas internas con las mejores herramientas para aplicar y salir de esa coyuntura,
sí,
y pensar en una modificación estructural de la economía y de la sociedad argentina. Algunas medidas han sido absolutamente positivas, otras han sido regulares y otras posiblemente no han dado el resultado esperado. Hoy en día yo tengo la expectativa positiva, en el marco de un crecimiento en general de la ocupación, de la capacidad ociosa, de la industria, en un marco de una sostenida producción agropecuaria, más allá de las cuestiones climáticas, que como sequías, sí, que siempre forman parte del menú de riesgos de la actividad propia de la agricultura y de la ganadería.
Sí.
Veo que, y a pesar de que el crecimiento que ha generado la Argentina el año pasado y en este mismo año no redundan en una distribución equitativa del ingreso, es decir, se está verificando por primera vez,
sí,
en muchos años, esta circunstancia en donde hay un incremento de la ocupación de la mano de obra, pero los salarios no alcanzan. Es decir, la masa salarial retribuye a los trabajadores de una manera a veces negativa respecto de la inflación, y entonces los ingresos del trabajador corren por detrás.
Sí.
Con lo cual, es evidente que hay que seguir profundizando y hay que seguir incrementando las vías de la industrialización, de la posibilidad de sustituir importaciones, de modificar, como está claramente haciéndolo el gobierno, la ecuación energética, para que Argentina pase a ser un país concretamente exportador de energía, de fortalecer y profundizar la explotación amigable con el ambiente de la minería,
sí,
que ahí tenemos un vector de desarrollo inconmensurable, y por supuesto de diversificar y federalizar la producción agropecuaria. ¿Y esto qué quiere decir? Apuntar al desarrollo de cadenas de producción, de comercialización y de consumo en el territorio, en cercanías, que en cada punto del país se pueda abastecer las comunidades, las localidades, con productos no solamente primarios, sino también industrializados en cercanía.
Esto requiere
un trabajo muy, muy ordenado, y con la participación de las provincias en una mesa paritaria.
Bien.
Hay que descentralizar la gestión agropecuaria. hay que facilitar y hay que, digamos, acompañar a que las empresas tributen sus impuestos en los lugares donde están radicadas, donde extraen su materia prima o donde la industrializan, y no que tributen donde tienen su sede contable.
Bien.
En general es acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Estoy hablando de empresas de determinada magnitud. En fin, hay que es un trabajo muy complejo, pero para redondear, ya que me pediste una expectativa, mi expectativa es muy positiva.
Bien.
En este contexto político, económico y social.
Bien, bien. Estuve escuchando atentamente todo tu análisis y me pareció muy interesante, fundamentalmente al hacer una pregunta como el análisis de la coyuntura económica, política y social. Ahora, David, en relación a todo lo que dijiste, ¿crees que estos cambios son posibles cuando se toman decisiones como, por ejemplo, un ajuste en educación y en salud, o crees que hay que ajustar otras cuestiones?
Bueno, es cierto que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, cualquiera de nosotros que piense con una visión de comunidad y de colectivo, nos preguntan qué hay que hacer con la salud y con la educación, la respuesta es siempre expansiva, siempre de inversión, siempre de un incremento en las porciones del presupuesto que le tocan respecto de la masa total presupuestaria de la nación. Es muy probable que los condicionamientos de los que hablábamos hace un rato, que tiene el gobierno nacional, obliguen a tomar esta clase de medidas, pero lo que yo estoy seguro que no van a ir en detrimento de la calidad educativa ni de la calidad de la prestación sanitaria, sino que serán, si es que es así efectivamente, si se materializa un ajuste en estas cuestiones, sí, se concretarán en áreas que no redundan con la disminución de la prestación, ya sea en el rubro educativo como en el rubro de salud.
Bien, y ahora ya voy a hacer ingresar a Raúl, que está en comunicación con nosotros. Lo hemos logrado, David.
Bien, es
así,
un amigo.
Ya lo voy a hacer ingresar. Solo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué crees que, si vos estuvieras en esa posibilidad, que se debe decir en el Fondo Monetario Internacional hoy en día con la ida de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa? ¿Qué es lo que vos plantearías en el Fondo Monetario Internacional?
Yo plantearía, sería un atrevimiento de mi parte en lo personal, sugerir al ministro de Economía, que ha asumido recientemente en un contexto de un acuerdo de todas las fuerzas que integran el Frente de Todos, y con una determinada vocación de recuperar aquellos aspectos que hay que recuperar, decirle lo que tiene que hacer. Me parece que lo que va a hacer es negociar con el Fondo Monetario Internacional en el lado opuesto de la mesa y no del mismo lado de la mesa.
Bien.
Con que haga eso y con que Bien. Haga valer las realidades concretas de nuestra nación y las necesidades de desarrollo y de que todo acuerdo con los organismos multilaterales de créditos tiene que ser con la gente adentro y no con la gente estática, sino
Exacto.
con la gente en ascenso social, que
Exacto.
esa es la mejor manera que tiene la nación para honrar sus deudas.
Exacto. Está en comunicación con nosotros en Raúl Utín. Ahora sí ya lo tenemos y ya estuvo escuchando. Lo dejé ingresando un ratito antes para que pueda escuchar la conversación como venía, con un gusto muy grande, como lo es con David Seltzer. Sí, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, querido David. Disculpame, tuve que hacer un trámite personal demoró un cachito más y entré 10 minutos más tarde. Lo lamento, pero porque vos te mereces que te atienda preferentemente.
No, Raúl, al contrario, yo te agradezco tantísimo que hayas tenido el gesto de invitarme a tu programa, que la verdad que me parece un logro enorme. Es muy importante para toda la actividad que hacemos y que hemos compartido tantos años, Raúl, contigo. Y bueno, y por supuesto que felicito a Alejandra y a todo el equipo por la concreción de este enorme logro.
David, entre vos y yo.
Davidito.
Para Raúl, para David, entre vos y yo, esto habíamos arreglado. Después pasame el CBU, David, pasame. Sí. Continúa, Raúl, continúa. Sí.
Vos sabés que yo soy muy pragmático. Los empresarios, fundamentalmente el sector industrial PYME, tenemos en este momento serios problemas con la importación.
Así es.
Tenemos que encontrar una solución que, por supuesto, sea una solución para todos, porque sabemos perfectamente que el Banco Central está en rojo. Pero más allá de eso, sería mucho más difícil levantar la puntería si paramos la industria, y en 2 o 3 meses la industria PYME fundamentalmente se para si no logramos encontrar una solución para la importación. ¿Cómo lo tenés pensado esto?
Mira, tuvimos la oportunidad nosotros hace un par de semanas de ser recibidos por el secretario de Mendiguren.
Sí.
Él tiene perfectamente claro la situación. Te comento, Raúl, y vos lo conocés a de Mendiguren, es un hombre del sector, es un hombre del palo, conoce las cuestiones y ha sido muy franco. Él dice, nos dijo con toda claridad, muchachos, hay que aguantar en este mes, y tengan la certeza que a partir del mes de septiembre la cosa se va a clarificar. Esto va de la mano de lo que comentábamos hace un ratito con Alejandra, que es de la ecuación energética, donde Argentina va a tener que erogar menores cantidades de dólares por la adquisición de combustible del exterior. Así que él entiende que el flujo de divisas que se requiere para que las importaciones de la industria sean las adecuadas va a estar disponible. Eso es lo que él nos dijo, y esa es la expectativa que uno tiene también, porque es cierto, tu diagnóstico es correcto.
Bien.
Por supuesto, al Vasco le creemos, además es un colega, lo respetamos y somos realmente muy amigos. Pero fíjate una cosa, un acuerdo firmado con Brasil para poder comercializar en moneda local, sin necesidad de dólares. O sea, nosotros pagamos en pesos convertidos en reales, y a la vez, al revés, lo que exportaríamos de Brasil, lo que exportaríamos a Brasil, perdón.
Sí.
Sin embargo, ese acuerdo en la práctica no está homologado. El Banco Central no ha hecho los trámites necesarios y, por lo tanto, seguimos importando de Brasil en dólares. Mira, y esos son dólares que no tenemos.
Es totalmente de acuerdo. Y si me permitís, Raúl, con esto que mencionás, podemos abrir una ventanita en lo que sí es una faltante de política pública del gobierno, que es el entendimiento de que con el sector PYME debe haber un puente de diálogo y de construcción de políticas públicas permanente, sostenido y perfectamente organizado. Para eso, el gobierno, la autoridad política, debe comprender y asumir para sí que la construcción de un espacio PYME, de representación PYME federal, con total presencia de los sectores, ya sea de manera vertical como horizontal, y en donde todos se vean perfectamente representados, sin excluir a nadie, es necesario para que se exprese en la política pública, en la política pública de todos los días y en la de largo plazo, al sector que genera aproximadamente entre el 70 y el 75% de los puestos de trabajo de calidad de la Argentina, y que paritariamente y codo a codo con los trabajadores construyen la riqueza nacional. Entonces, cuando vos me comentás esto de que hay un desajuste, sí, entre la decisión del Ministerio de Economía o la Secretaría de Comercio de comercializar con Brasil de esta manera y del Banco Central, yo te aseguro que con una representación PYME sólida y fuerte, trabajando a la par de los funcionarios, estas cuestiones se resuelven y se saldan rápidamente.
Bien.
Entonces, ahí tenés un déficit.
David, toda la razón tenés, ¿eh? Lamentablemente, ese lazo que nos debería unir al sector productivo PYME con la Secretaría ahora de la Producción, hoy por hoy no existe.
Bien, por eso tenemos que trabajar, y yo sé que Raúl ha sido tu vocación durante toda tu vida como dirigente, tenemos que trabajar para que eso ocurra, y tenemos fundamentalmente que hacerle comprender al gobierno que es una herramienta de la gobernanza, la unidad de representación en la diversidad del sector PYME,
sí,
en donde las contradicciones se resuelvan adentro, porque evidentemente hay solapamientos y hay contradicciones y hay puja distributiva dentro del segmento PYME, el comercio, la industria, la tecnología, la ciencia, la técnica, la logística, la producción primaria, la agroindustria, la industria propiamente dicha, los importadores, los exportadores, pero eso se debe resolver adentro para que haya una única voz y un único canal de construcción de la política pública, y eso se lo debe el gobierno a sí mismo.
Exactamente.
Y no hablo en tercera persona, porque vos sabés, Raúl, cuál es mi filiación política. Hablo como quien ha, por supuesto, votado al frente de todos, y como quien entiende que esta es la expresión política que ha permitido la recuperación de las pymes, digamos, vis a vis con lo que fue la gestión anterior, que ha sido destructora de pymes.
David, ahora nosotros estamos pensando porque necesitamos los dólares, pero me parece que también llega un momento en el cual hay que pensar en tener confianza en el peso. ¿Cómo logramos generar confianza en el peso? Porque si no, vamos a estar siempre detrás de los dólares.
Con prosperidad, Alejandra. Cuando Argentina esté en plena producción, con la capacidad instalada a full, cuando estén presentándose en personas jurídicas nuevas sociedades que representen o que expliquen la aparición de nuevas pymes, cuando haya un circuito virtuoso entre el productor y el consumidor, que no ponga a esos dos extremos en el lado débil de la balanza, cuando Argentina exporte trabajo en lugar de productos primarios, va a haber prosperidad. Y esa prosperidad tiene que ser equitativa, tiene que ser inclusiva, tiene que ser repartida de la manera más inteligente y más armónica posible entre todos los sectores.
Bien.
Con David, esa prosperidad se acaba la inflación.
Bien. David, vos estás en Banca 258. Hacé de cuenta que estás sentado en tu banca, que es la banca de las pymes, y sos uno de los grandes referentes que puede hablar en nombre de las mismas. ¿Qué le dirías a la presidenta de la Cámara de Diputados?
Bueno, primero le desearía a la compañera
Cecilia Moró,
sí, la mejor de las suertes. Voluntad y determinación política le sobran, así que lo que necesita es un poco de suerte. Y le diría que hay dos líneas de trabajo, que tres líneas de trabajo. Una que la mencionamos hace un ratito, que es propiciar que las compañías, las empresas tributen en el territorio, en aquellos lugares donde extraen su materia prima o donde la elaboran, y no que tributen donde tienen asentada la terminal contable.
Bien.
Segundo, que se ponga en marcha la constitución de una banca nacional de inversión y de desarrollo productivo. Que esté muy bien fondeada, por supuesto, privilegiadamente fondeada, y que facilite y oriente las inversiones en industriales o agroindustriales, sobre todo, y que y que por supuesto que las financie a tasas compatibles con la necesidad de inversión. Y tercero, que justamente se estudie y se analice en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley de asociaciones gremiales empresarias, que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato.
Bien.
Y que les comentaba y que compartimos esto con Raúl, que es de armar un escenario institucional en donde el segmento PYME, tan abarcativo, tan complejo y tan diverso como es, pueda tener y pueda hacerle facilitada la representación de todas las expresiones de la producción y la industria.
Bien, clarísimo. David, Raúl, para despedirnos.
Al contrario, no solamente coincidimos, sino que estamos orientando los vectores todos en la misma resultante. Realmente es un gusto poder hablar contigo, es un placer enorme y te agradezco infinitamente no solo el participar en Banca 258, sino expresar con claridad cada una de las ideas.
David, ha sido un lujo, verdaderamente un placer tenerte en este programa y haber estado en esta tu banca, nuestra banca y en definitiva la banca del pueblo. Y creo que las pymes con un 95% a lo largo y a lo ancho del territorio argentino se merecen tener voz y voto. Un cariño muy grande, cuídate mucho, David.
Gracias, Alejandra, gracias, Raúl, y un saludo a todos los oyentes.
Abrazo inmenso. Él es ingeniero agrónomo y abogado, es secretario de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, integrante de la Confederación General Económica Metropolitana y fue directivo de la Confederación General Económica. Estuvimos con David Seltzer.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y empezamos con todo y ahora decirte que en estos momentos está haciendo una temperatura de 16 grados 3. Todo esto es para que sepan que estamos en vivo. 16 grados 13 y vamos a decirte que mañana prepárate para una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Se va a notar claramente la diferencia entre las mínimas y las máximas. Va a estar algo nublado, pero va a estar precioso. Así se los digo. Ahora sí, en donde hay que tener cuidado es en el día jueves, porque en el día jueves a la tarde-noche va a haber chaparrones y eso va a generar una pequeña modificación para el día viernes. El día jueves tenemos una mínima de 12, una máxima de 22. En medio de esta máxima vamos a tener probabilidad de chaparrones para la tarde, por eso que el día viernes vamos a tener mínima de 10, máxima de 18 y el día sábado una mínima de 8 y una máxima de 19. El domingo va a estar fantástico, máxima de 22 y el lunes máxima de 23, con días hermosos que nos deparan despejados ya al inicio de esta primavera, porque vamos a estar ya en breve, en un día, en el mes de la primavera, este mes de septiembre que ha llegado para quedarse. Y auspicia este programa, sí, Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes y como siempre, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, aquí en esta su banca, nuestra banca. ¿Quién va a estar si no es Scalter SRL?
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Y si quiere que seas nuestro representante, tenés verdadera voz y voto. Por eso nos dejaste un mensaje al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Aquí y siempre te lo va a responder Raúl Utino. 11-6101-9250. Felices de tenerte y feliz que seas nuestro representante aquí en Banca 258. También información vinculada a la actualidad y al tránsito. Cortada Avenida de Mayo en la zona de Congreso. Cortada Avenida de Mayo en la zona de Congreso para todos los que nos están escuchando en este preciso momento. Nosotros estamos aquí en Radio Cultura, en Guido 1556, exactamente a una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Yo he vivido todo lo que ha acontecido, porque el sábado yo estaba acá también, el día que más fragor se notó, y también vamos a hablar de esto con nuestro invitado ahora. Así que en cualquier momento ya avanzamos fundamentalmente en el tema constitucional judicial vinculado con Cristina Fernández de Kirchner. Pero hoy la zona está mucho más tranquila, quiero decirles, en relación a otros días y en relación al fervor del día sábado. Ahora continuamos con él, y si hablamos de constitucionalidad y si hablamos de justicia, sin lugar a dudas que estamos hablando con alguien que le decimos de manera atrasada, pero un feliz día, al igual que a David. Él es abogado constitucionalista. Ayer fue el día del abogado, por eso. Es miembro fundador del Instituto Arturo Enrique Sampaio y coordinador del Observatorio Sampaio. Abocado a la historia constitucional argentina y latinoamericana y el derecho constitucional e internacional para el desarrollo humano. Un lujazo tenerlo verdaderamente. Chapó en el día de la fecha para quienes honran esta profesión, como lo es Juan Francisco Soto. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, muchas gracias por el saludo, por el Día del Abogado, y te agradezco por la presentación, pero sobre todo por permitirme participar en el programa con ustedes, con vos y con Raúl, a quien admiro y respeto tanto.
Raúl aquí está presente, así que ya va a iniciar la primera pregunta para contigo, Juan Francisco, y el lujo y el encanto es nuestro. A ver, Raúl.
Tal cual. Es un lujo tener a Juan Francisco, que es un amigazo, que es un sabio, que sabe todo y además que milita todo, porque no es cualquier cosa el Sampaio, no es cualquier cosa la gente que trabaja ahí. Trabajamos con Zaffaroni, trabajamos en una nueva constitución, trabajamos en temas importantísimos con Juan Francisco, sí. Cosa que es un lujo. Y en función de eso, por supuesto, Juan Francisco, te tengo que preguntar por la situación de Cristina y cómo lo ves, cómo continúa este tema. ¿Cómo hacemos para sacar la incertidumbre de la gente?
Juan Francisco.
Mira, yo creo que acá hay una parte que, como vos bien decís, Raúl, estamos en una situación de imprevisibilidad, de incertidumbre. Voy a hacer una analogía. En el caso de Brasil, donde se aplicó con toda crudeza también, como el resto de Latinoamérica, la doctrina de derecho militar Loffer, allí tuvieron una suerte, tuvieron un país donde los factores reales de poder, como bien sabrás vos, Raúl, la verdadera teoría constitucional no puede desacoplar la letra de la ley de los factores reales de poder. Los factores reales de poder en Brasil están repartidos de tal manera entre Minas Gerais, Río Grande do Sul, San Pablo, Río de Janeiro, lo que es el distrito político de Brasilia, que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil tiene otra pluralidad, y esa ecuanimidad permitió que en algún momento se preste justicia, se respeten las garantías constitucionales del acusado Lula da Silva, se revean la causa, se escucha la defensa que planteó un montón de nulidades, pero básicamente la falta de pruebas, porque la condena a Lula fue por íntima convicción, sin pruebas, pero nosotros decimos que es culpable. Y fue sobreseído Lula.
Sí.
Y acá viene la incertidumbre. No quiero, hay solución, pero primero vamos con la incertidumbre. Nuestra Corte Suprema, de 4 miembros, que debería ser como mínimo de 5, tiene 4 jueces que algunos no deberían ser jueces hace mucho y otros ni siquiera tuvieron que haber asumido. Carlos Rosengrat jamás tuvo que haber sido juez de la Corte Suprema Argentina, porque es una persona que viola todas las leyes de la ética de incompatibilidad para ser magistrado. Él, en su función de magistrado, sigue atendiendo a través de su estudio jurídico, interviniendo en causas donde atendía a clientes, grandes corporaciones y firmas de la Argentina.
Bien.
Tenemos a Horacio Rosati, que al igual que Rosengrat, aceptaron ser nombrados por un decreto de atribución excepcional, que es una atribución del presidente de la Nación para nombrar a cargos equivalentes a embajadores. Y eso te muestra que son personas que todo lo que escribieron en hermosos libros de derecho municipal y derecho público, se especializa Horacio Rosati, sí, como ex intendente de Santa Fe, todo eso no lo iba a respetar una vez que sea miembro de la Corte Suprema. Nunca tuvo que haber asumido. Y todo lo que escribió en los libros, los pasajes más interesantes de lo que él escribió, en sus fallos dice lo contrario. Estas son cuestiones que los ciudadanos tenemos que estar alertas y decir, bueno, esta persona no puede ser más juez de la Corte Suprema. Y ahora hay otro impresentable, lo digo así con todo respeto, por la audiencia, pero no por el proceder de justicia, que es lo que necesitamos en este pueblo, que es Ricardo Lorenzetti, una persona que sacó fotos con Sergio Moro, el que encarceló ilegal, ilegítimamente y anticonstitucionalmente a Lula da Silva, el juez federal de Santa Catarina, de Curitiba.
Sí.
Pero más allá de eso, Lorenzetti es una persona que comenzó a ejecutar con la mesa judicial del PRO a convalidar toda la ilegalidad de espionaje y de persecución a los opositores, que es una doctrina de derecho militar norteamericano que se aplica a escala continental en Latinoamérica. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, así como tuvimos el Plan Cóndor en los 60 y los 70, un Plan Cóndor que venía a controlar y aniquilar expresiones populares en Latinoamérica por la fuerza bruta, directamente desde el Pentágono norteamericano, utilizando a militares nativos, argentinos y del resto de Latinoamérica, ahora están utilizando lo mismo que significan los poderes judiciales. Vemos lo mismo en Chile, también hay procesados en Chile, de algunos partidos de la coalición de Gabriel Boric. Vemos lo mismo que ocurrió en Brasil, en Perú está ocurriendo. Gustavo Petro no pudo ser presidente, estuvo inhabilitado en el 2013 por una sentencia de 20 años y después se tuvo que revisar y recién ahora pudo asumir como presidente. El Tribunal Electoral de México en el 2006... convalidó un fraude contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces uno mira y dice, bueno, acá hay un patrón de funcionamiento. Tenemos a
tal cual
los poderes judiciales latinoamericanos trabajando para un proyecto de poder hegemónico unipolar, que es el unipolarismo mundial, sí, que tanto se habla, que está también en profunda crisis, y en hay una transición de poder en ese sentido, donde estamos abandonando el unipolarismo, pero se repliega en Latinoamérica con más crudeza, no en África, no en el sudeste asiático. Sí, Medio Oriente es otra cosa, ahí la violencia excesiva que llevó el complejo industrial militar, es cierto, pero en nuestro caso la característica latinoamericana es que los poderes judiciales no son como comienzo del siglo XX, que si bien estas cosas son atávicas, el poder judicial en las republiquetas, como se decía despectivamente a las repúblicas hispanoamericanas que surgieron después del proceso de independencia, funcionaban para un sector del poder, no para todo el pueblo. Pero además de estas cuestiones de clase o cuestiones donde el poder judicial no está democratizado, que se arrastra de todas nuestras historias en Latinoamérica, uno encuentra estos mismos registros en todos, sí, los países. Nosotros lo tenemos desde antes del peronismo, de cuando se comete un golpe de Estado contra el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, del presidente Hipólito Yrigoyen, y la Corte Suprema de aquel entonces, con el procurador general de aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta, a instancias del pedido de ese procurador, aquella Corte Suprema con personas bien de la etapa de la Belle Époque, como se dice, de la Argentina, comienzo del siglo XX, la Argentina para pocos, como personas que se... después tienen nombres de calles como Figueroa Alcorta,
sí,
buscan una doctrina que convalide el golpe de Estado, y buscaron un administrativista francófono canadiense que hablaba y explicaba los casos de nombramientos de funcionarios en la administración pública, pero que luego eran convalidados de facto. Y ahí nace la doctrina de facto. Y ahí legalizaron el primer golpe de Estado. Estas son las cosas que son atávicas, pero para que la audiencia entienda, los problemas estructurales, atávicos, de un poder judicial para pocos, no democratizado de nuestras repúblicas, por tener también modelos constitucionales atrapados. O sea, básicamente ese es el problema. Se superpone este problema con la cooptación que hacen de los funcionarios judiciales de la Embajada de Estados Unidos en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos otro protagonista de cooptación judicial. Yo estoy leyendo un maravilloso libro, La DEA en Argentina, una investigación Julián Maradeo, se acaba de publicar este año, una historia criminal, aclara abajo para que cuando alguien lo compre entienda de qué está por leer, porque esta cooptación que se hacen de la carrera judicial es una pérdida de soberanía política.
Juan Francisco, entonces vos podés decir que en lugar de un poder judicial estamos con un partido judicial.
Es una definición muy inteligente que encontró nuestra conductora, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el partido judicial. Está bien señalarlo así. Estoy tratando de hacer una suerte de diagnóstico profundizado, porque la salida, ¿cuál sería? Porque sabemos que si está decidido este Tribunal Oral Federal, que es autónomo de la clase política, porque en la pérdida de soberanía política, o sea que los funcionarios que del Poder Judicial, que son nombrados de acuerdo a la Constitución por el procedimiento de selección del Consejo de la Magistratura, elegido por el presidente de una terna, aprobada por el Senado, perfecto. Ahora, no responden al bienestar general y al preámbulo de la Constitución argentina, afianzar la justicia. Están en una suerte de dinámica de autonomía del resto del proyecto político del país, de los argentinos, respondiendo a intereses circunstanciales que llegan directamente de la Embajada de Estados Unidos a través de sus operadores en los grandes medios concentrados y grandes corporaciones concentradas. Entonces, es muy probable que el Tribunal Oral disponga, bueno, no hay pruebas contra Cristina, vamos a usar la figura de la asociación ilícita, un híbrido que era utilizado a comienzos del siglo XX y en otros países para meter preso a dirigentes políticos o a sindicalistas. ¿Qué hacen esos juntos reunidos ahí? Se reúnen para tener un propósito ilegal, como por ejemplo llevar adelante un paro, cuando todavía era ilegal la huelga, suponete. Así nace la figura de la asociación ilícita. Se utiliza un tipo penal que es inconstitucional porque es una norma penal en blanco, como se dice. No está especificada la conducta. Che, ¿qué hice yo? Mirá, nosotros decimos que vos sos el jefe de una asociación ilícita integrada por estas personas como partícipes primarios y secundarios, cumpliendo estos roles en un periodo determinado de tiempo, vos sos el jefe. Y las pruebas no son necesarias. Ahora pasamos de la íntima convicción de los que condenaron a Lula a el sentido común, como dice el fiscal Diego Luciani. Sí. Bueno, es de sentido común que la jefa de la asociación ilícita, Cristina, es la culpable. Bien, usando esta figura, es probable que el Tribunal Oral Federal avance en una condena contra su persona, que trae otras condenas más, como la inhabilitación de ocupar cargos públicos y cargos electivos durante determinado tiempo, 20 años, que ya es casi hacerlo a perpetuo por la edad biológica de Cristina. Entonces, ¿qué hacemos allí? Porque el problema no termina allí. Tribunal de Alzada, Cámara de Casación Penal, la mayoría de los jueces que nombró Macri y que se encargó en su mesa judicial de cooptar son de la Cámara de Casación Penal Federal, donde vimos que están todos estos que juegan al fútbol, al tenis, al pádel con el presidente Macri. Luego viene la Corte Suprema de Justicia, donde están Rosenkranz y Rosati, y también el prolijo y desfachatado jurídicamente hablando Ricardo Lorenzetti más Maqueda. Entonces no tenemos el escenario de Brasil. Acá el escenario es que el pueblo demande soberanía popular. Esto parece abstracto como solución, pero ¿cómo se concretaría eso? Bueno, traducime eso en una acción específica. Necesitamos la reforma del Poder Judicial. Está en la plataforma electoral del Frente de Todos del año 2019, que viene de muchas mesas de trabajo, de articulación a lo largo y ancho del país, desde el año 2012. O sea, tenemos 10 años de unidad de concepción.
¿Y por qué, Juan Francisco, no se actúa en pos de esta reforma?
Muy buena tu pregunta. Mira, yo creo que el presidente de la Nación Argentina es una persona formada en estos pasillos del poder, donde tiene naturalizado que Bruglia y Bertuzzi ocupen una sala estratégica de la Cámara de Criminal, de los tribunales criminales que están en la avenida Comodoro Py, lo naturaliza. O sea, con todo respeto para nuestro presidente Alberto Fernández, él no ve del mismo prisma que vemos los militantes kirchneristas a Bruglia y Bertuzzi, que siempre supimos que son enemigos de la patria, porque un juez que es cooptado por intereses supranacionales o que no responde en un proyecto del bienestar general o para afianzar la justicia en todo el pueblo, son los nuevos cipayos que tenemos. Con esto no estoy tratando de cipayo presidente, sino que es muy difícil ir contra esta estructura. ¿Por qué? Yo creo que el presidente no avanza, y acá contesto tu pregunta, porque no quiere tener él una causa penal en su contra cuando termine la presidencia y padecer todo lo que está padeciendo Cristina. Bien. Que es esa la respuesta. Acá este es un mecanismo extorsivo de disciplinamiento de la clase política. Entonces, los que piden democratización del Poder Judicial, llamativamente, son los que después también son atacados por ese mismo Poder Judicial que pretenden democratizar. Y Alberto Fernández, cuando asume, tratando de cumplir la plataforma electoral, crea una comisión, un consejo consultivo, con un plazo determinado para elaborar un informe con figuras notables del ámbito del derecho, pero si bien se presentó ese informe, él no actuó en consecuencia. Bien. Hay cosas básicas, ya sabemos que no puede funcionar en la Argentina, que cuatro personas, es una ficción absurda, están ficciones comprensibles y razonables en el derecho, pero hay ficciones que cuestan sostener. Cuatro personas no pueden atender todas las causas que se apelan en el país. Entonces, su grupo de asesores, cuatro personas, deberían tener 20 personas cada uno a cargo trabajando, pero ni siquiera humanamente tienen la cantidad de horas por día para poder saber qué está firmando el integrante de la Corte Suprema. Esto no lo digo yo, hay estudios de centros de estudios super liberales, no peronistas, ni socialistas, ni radicales, ni que sostienen que la ficción de los cuatro miembros de la Corte Suprema Argentina, que se apartó, si bien tenemos la matriz de modelo constitucional norteamericano, en Norteamérica no entran todas las causas. Allá tienes pocos miembros, es cierto, pero son pocos miembros para pocas causas.
Bien.
Acá tenés cuatro miembros para una infinidad de miles de causas de distinta materia. No tenés ningún penalista ahora, por ejemplo, en la Corte Suprema. Y tenés constitucionalistas de dudosa calidad, con todo respeto lo digo por Horacio Rosati, que quedaron enmarcados en el Pacto Olivos. Este es el otro problema que tenemos en el país. Bien.
Juan Francisco, la verdad que se nos va el programa, pero quiero decirte que sos un lujo, es para tener un programa propio constitucional. Vos deberías tener un programa constitucional, es extraordinario.
Ustedes me quieren mucho porque yo también lo quiero mucho a Raúl y a vos también, Alejandra, que te estoy conociendo, pero porque también somos compañeros militantes de este tema, que es, en realidad, hay una síntesis con lo de Cristina. Defender a Cristina es defender la democracia. Lo que están haciendo es atentar contra la democracia argentina, y acá viene también la falta de límites éticos en los medios de comunicación, o incluso de personas del mundo académico, político, que sostienen que esto es equivalente al juicio a la Junta, donde va el juicio, el fallo histórico contra la corrupción, bastardeando la noble historia de los primeros años de nuestra democracia, de la CONADEP, del juicio a la Junta, con sus errores, sus defectos. Fue un avance importante de nuestro país, que sentó un precedente mundial. Acá lo que estamos viendo nosotros es un atentado en la democracia. Cuando proscriban a Cristina, están proscribiendo la democracia. Por eso va a ser legal, pero va a ser ilegítimo.
Bien.
Esto es muy importante. En el mundo del derecho, muchas leyes pueden ser legales, pero ilegítimas. Y tuvimos un debate el otro día con otro grupo de compañeros, y también de gente que está en el Congreso de la Nación, recordando casos más fuertes. El derecho, en realidad, a nivel mundial, por eso yo quería poner en el tema de la presentación lo del derecho internacional.
Sí.
Acá hay algo muy importante que tenemos nosotros, que esto para la acción y la formación y la discusión ciudadana. El derecho más importante es el que no está escrito a veces, que es el derecho natural, el que emerge de las cuestiones y valores de una comunidad. esto se utiliza mucho en la Organización de Naciones Unidas. Sí. Cuando las tropas soviéticas llegaron a Berlín, descubrieron todo lo que hicieron en Polonia y en Alemania Oriental, pero se dieron cuenta que habían matarifes de seres humanos, o sea, eran máquinas de matar personas. Y eso, y no había ninguna ley que lo penalice. Igual se llevaron adelante los juicios y se los condenaron, en base a un derecho natural que emergía de la civilización humana. Este es una fuente, ese es un derecho, la prohibición del genocidio. Pero tenemos muchos más. La Organización de Naciones Unidas va elaborando informes en la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sobre los distintos derechos, ius cogens, normas imperativas inderogables. Bien. Y en algún punto existen las normas imperativas inderogables que se van formando en las jóvenes democracias de Latinoamérica. Y una es la defensa de la democracia.
Clarísimo.
Entonces, cuando condenen a Cristina, la proscriban, atenten contra la democracia, hay un derecho no escrito que no hace falta que exista, que ya está en el Código Penal, atentar contra la democracia, pero tipificado. Me refiero a un principio de orden práctico que comprendamos todos. Están atentando contra la democracia. Esto puede ser legal en el procedimiento que escribieron los jueces, pero es ilegítimo y emerge el derecho de natural de soberanía popular del pueblo luchar para revertir eso. Este es el concepto.
Juan Francisco, yo te propongo, Raúl, una emisión especial, porque ya nos fuimos del programa, un día tenerlo Juan Francisco cuando vos estés en el piso, Raúl, y hacer un programa en el piso con Juan Francisco, porque va a ser un verdadero lujo. ¿Qué te parece, Raúl?
Lo sé que es un lujo, y yo tenía por lo menos 5 o 6 preguntas para hacerte, Juan Francisco. Por ejemplo, ¿dónde queda el pueblo y la fuerza del pueblo en esto? ¿Y cómo poder ejercerla?
Bueno, yo creo que esta es mi apreciación subjetiva de la dinámica política de ahora, que es una foto que puedo verla yo, pero tenemos sujetos históricos del pueblo como la Confederación General de Trabajadores, la CTA, aunque usted diría, las dos opinan lo mismo, el Partido Justicialista. Eso es muy alentador como organizaciones intermedias de la democracia, que tengan unidad de concepción con respecto a la defensa de la democracia, o sea, a la defensa de Cristina. Pero remitiéndome, aprovechando el programa y esto de la teoría constitucional, siempre hay un autor del derecho constitucional de los últimos 200 años que es como un autor maldito del derecho constitucional, que no lo van a enseñar en la cátedra de Rosenkrantz en la UBA de Derecho, seguro, que se llama Ferdinand Lassalle. Era un polaco que militaba en el socialismo en el siglo XIX, entre París, Berlín, iba y venía, y cuando comienza el proceso de Bismarck, de un proyecto de nación, él comienza a trabajar la faz popular, y militaba en los sindicatos, y cuando le preguntaban ante tanta injusticia que ocurrían en esa cruda Europa del siglo XIX, él contestaba: lo importante es el factor real de poder más importante. El factor real de poder más importante, ya tenemos a los banqueros, a los ejércitos, al clero, a la burguesía. El factor real de poder más importante es el pueblo unido y organizado en la calle. Cuando esto ocurre, los factores reales de poder se diluyen y tiene preeminencia el que queremos nosotros, el que lleva la bandera de la justicia, que es el pueblo unido y organizado.
Ay, Juan Francisco, hay tanto para preguntarte. Otro programa, lujazo, Juan Francisco, cuídate mucho, gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a Raúl y otro para vos también, Alejandro.
Y un cariño muy grande al Observatorio Sampay, un lujo, gracias. Él es abogado constitucionalista, es el miembro fundador del Instituto Arturo Enrique Sampay, coordinador del Observatorio Sampay, abogado a la historia constitucional argentina y latinoamericana y al derecho constitucional internacional para el desarrollo humano. Estuvimos con Juan Francisco Soto. Qué programita, qué lujo. Mañana te espero en el estudio, Raúl, así también tenemos tu editorial, que se extraña la editorial en vivo.
Ok.
Cariño inmenso, Raúl Lutín, y nos encontramos mañana de 13 a 14 en Banca, ¿qué, Raúl?
2:58.
Chao, gracias.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.